Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Esta emisión corresponde al jueves 5 de enero del año 2023 y en esta segunda media hora vamos a conocer más detalles sobre este nuevo paro humanitario que ha hablado el presidente Joe Biden para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos, que repercusión tiene también en nuestra comunidad y por supuesto con informaciones de otras partes del mundo. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez en la sala de redacción, en el micrófono Ariane González. Ya iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. La administración del presidente Joe Biden ha anunciado hoy que entregará 30.000 visados por mes a nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela que apliquen al programa desde sus países y además advirtió que quienes traten de entrar ilegalmente por la frontera con México no serán elegibles. De esto y mucho más vamos a estar hablando con el abogado de inmigración Alejandro Vázquez sobre estas medidas. Abogado, gracias por acompañarnos en este informativo de Radio Martí.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Es una noticia que va a generar y ha generado una gran expectación en la comunidad, pues es un tema que tiene repercusiones, como usted ha dicho, elevadas. Tiende a cerrar la entrada ilegal de personas en la frontera sur, que se ha hecho un problema para la actual administración y que ha sido criticada por muchos sectores, pero va al mismo tiempo posibilitar un alivio migratorio para las personas que quieran venir, porque son 30.000 visas mensuales, 360.000 visas al año, con un proceso expedito, pues lleva la aplicación de un affidavit, que es el modelo I-134, si se toma como paradigma del programa que se le ha hecho a los venezolanos, y después entonces hay que llenar el documento que es una admisión, el I-131, una vez que esté aprobado el caso, para que la persona pueda entrar con un parol a los Estados Unidos. Se está hablando de 30.000 visas mensuales para los cuatro países, 360.000 al año, que teniendo en cuenta la población de Cuba en una proporción es algo que podría ser alrededor de 75.000, 80.000 visas anuales para los cubanos, que conjuntamente con las peticiones inmediatas y el programa de reunificación familiar que existe sería un gran alivio y, a mi modo de ver, tiende a disminuir considerablemente el flujo ilegal de inmigrantes a los Estados Unidos. Es un programa que va a empezar, que tiene carácter inmediato. El efecto más inmediato es las personas que están en la frontera pendientes de entrar, que con carácter inmediato van a ser devueltas, y la otra interrogante es qué pasará con las personas que están arribando por mar, si van a ser devueltas también y se le aplicará el mismo criterio. En la información que hay, el presidente ha hablado sobre el tema de la frontera sur, porque es el tema más latente y preocupante, pero como en los últimos tiempos el flujo de migrantes a través del mar de cubanos ha tenido un incremento sustancial, en las últimas semanas las cifras han sido preocupantes. Eso queda por deducir esta parte, puede tener un equivalente similar, y pienso que el objetivo es el mismo, de tener tanto el flujo por la frontera sur como el flujo marítimo por este tipo de frontera y darle posibilidades a las personas que puedan venir. Un aspecto novedoso de este programa es que no necesita tener un vínculo familiar. El sponsor puede ser una familia, un amigo, alguien que sea responsable de esta persona. En el caso de los cubanos, aunque entrasen con parol, se acogerían al año un día a la ley de ajuste cubano, que le daría un beneficio tremendo desde el punto de vista de residencia.
Abogado, el presidente Biden dijo y varias veces insistió en que este nuevo proceso es ordenado, es seguro, es humano. Usted se refirió a las visas. También recordemos que ayer, precisamente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó el trámite, los trámites consulares y los trámites de visado que estaban paralizados desde el 2017 por los eventos que ocurrieron, ¿no? Lo denominado el síndrome de La Habana. Pero usted mencionaba la situación de los migrantes, el sponsor, pero el presidente también dijo que había también situaciones con migrantes que eran reincidentes. ¿Qué puede pasar con ellos con este tipo de medidas?
Bueno, si la persona es expulsada de Estados Unidos y vuelve a tratar de entrar, puede ser, primero es inelegible para poder entrar, y segundo puede ser procesado desde el punto de vista federal por una violación de la frontera. La realidad es que esto va a tener un efecto paralizante en un futuro flujo migratorio, porque va a dar una salida a las personas, y en su inmensa mayoría va a ser beneficioso, porque primero es una salida ordenada, y para el gobierno de Estados Unidos es también un ingreso ordenado y un ingreso donde pueden verificar a cada persona de un sistema de chequeo mucho mejor. Es algo que dentro del contexto actual es una medida que, a mi modo de ver, su implementación ordenada puede tener beneficios para todas las partes, incluyendo al gobierno de Estados Unidos e incluyendo a las personas que viven en estos países. Es claro la situación tan difícil de los cuatro países, y no solamente socialmente, sino políticamente, y la ansiedad de las personas que están ahí de poder emigrar a un país que dé posibilidades como es los Estados Unidos. Y al mismo tiempo Estados Unidos está buscando una solución momentánea, pero que puede tener efectos de mejorar este problema, que está honestamente sin control en los últimos tiempos en la frontera sur de los Estados Unidos.
Estaremos pendientes de toda la evolución de estas medidas, porque van a ser de carácter inmediato, y en próximos espacios pues estaremos consultando, si usted nos permite, abogado, para conocer mucho más detalles y llevarle la información al pueblo de Cuba. Gracias, el abogado de inmigración Alejandro Vázquez, con nosotros aquí en este informativo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos con informaciones que tienen que ver con Cuba, pero en esta ocasión es el adelanto de lo que nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Bueno, pues es un día noticioso todo esto que está ocurriendo. También hay situaciones con los presos del 11J. Hay información actualizada sobre el joven Gilberto Castillo. Tiene 21 años de edad, tiene retraso mental. Su coeficiente intelectual con 21 años es de aproximadamente un niño de 7 o 8 años. Wow. Está en el combinado del Este cumpliendo 6 años. Su mamá está reclamando que al menos lo saquen para campamento, como está ocurriendo con otros presos, uh-huh, que aún incluso tienen menos años de condena que él, y otros con mayor cantidad. Sin embargo, no ha ocurrido. También ella está denunciando que le están dando psicofármacos y su autorización, que lo tienen básicamente todo el día dormido, dos pastillas, una en la mañana y una en la noche, en el combinado del Este. Y, como si fuera poco, la unidad policial de Reloj Club, en el municipio de Boyeros, donde él inicialmente fue detenido, uh-huh, el 12 de julio, ella cándidamente entregó todos sus certificados de problemas mentales y se los robaron, no aparecen. Fue al hospital William Soler, donde nació y lo atendía la psiquiatra, al decir que era uno del 11J, nadie le da su certificado, no tiene manera de probar los problemas mentales que tiene. Fiesta hasta donde llegue el enseñamiento con esta familia. Vamos a hablar con ella. También tenemos información actualizada de Alexander Díaz Rodríguez, cumpliendo 6 años de prisión en el 5 y medio en Pinar del Río por el 11J. Acaba de ser hospitalizado con un cáncer categoría 3 en la garganta, en la prisión está en el 5 y medio, lo internaron en el hospital Abel Santa María de Pinar del Río, y hablar un poco sobre la perspectiva de que van a regresar el mes de febrero los apagones y otros temas de la realidad nacional.
Pues como siempre estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Con 40 minutos, más informaciones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos continúa sin un presidente mientras el Partido Republicano no logra un acuerdo para escoger a un candidato. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
El Partido Republicano mantiene su división y luego de 6 votaciones todavía no consigue establecer un presidente para la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ayer, en la segunda jornada de votaciones, una veintena de legisladores pertenecientes al ala más conservadora del Partido Republicano volvieron a tumbar la posibilidad de que el candidato californiano Kevin McCarthy se proclame vencedor, impidiendo así que la Cámara Baja pueda iniciar sus operaciones. Ni el apoyo del expresidente Donald Trump ni las concesiones que el propio McCarthy ha hecho resultaron suficientes para convencer a quienes rechazan su candidatura a líder de la Cámara Baja del Congreso. La última vez que ni un republicano ni un demócrata ganó la presidencia de la Cámara en la primera ronda de votación fue hace más de un siglo, y según analistas políticos, esta situación evidencia la división actual en las filas republicanas. Hoy al mediodía, hora local de Washington, los legisladores retomarán nuevamente la sesión y tendrán que volver a votar tantas veces como sea necesario, pese a que el aspirante de 57 años, Kevin McCarthy, no se rinde e insiste en reunir apoyos. Algunos de sus compañeros en el Partido Republicano aseguran que es hora de que presente su retirada. Y entre tanta incertidumbre, lo que sí es seguro es que quienquiera que elijan los republicanos para ocupar el tercer cargo más importante del país reemplazará a la presidenta demócrata saliente, la legisladora Nancy Pelosi, quien sirvió a la Cámara desde 2019.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recordará el viernes el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en una ceremonia donde reconocerá el coraje y patriotismo de quienes hicieron frente a los atacantes en uno de los días más oscuros para la democracia del país, así lo indica la Casa Blanca. La conmemoración tendrá lugar en uno de los salones de la residencia presidencial y será una de las raras ocasiones en las que Biden se referirá directamente al violento ataque para tratar de impedir la ratificación de su victoria electoral por parte del Congreso, llevado a cabo por partidarios de su predecesor Donald Trump. Aunque el mandatario estadounidense ha condenado el violento incidente en el que murieron 5 personas y decenas resultaron heridas, Biden siempre ha evitado señalar directamente a Trump, quien en diciembre fue acusado de ser responsable directo del asalto a la sede legislativa por un comité especial del Congreso. Y las autoridades de California ordenaron el miércoles evacuaciones en una zona costera de alto riesgo de deslaves. Los fuertes vientos y las precipitaciones que amenazaban con causar inundaciones generalizadas dejaron a más de 110.000 personas sin electricidad. Se pronostica que la tormenta arroje hasta 15,4 centímetros de lluvia en algunas zonas del área de la Bahía de San Francisco, donde hay avisos por inundaciones vigentes hasta esta noche. En el sur de California se prevé que la tormenta alcance su máxima intensidad durante la noche y la madrugada del jueves en los condados de Santa Bárbara y Ventura, que figuran como los más afectados según los meteorólogos. 12:43 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Continuamos con informaciones de América Latina. Hablemos de Bolivia. Los comités cívicos proyectan bloqueos escalonados mientras el gobierno suma cargos contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Jorge Orellana informa.
Dirigentes cívicos del país se reunieron con el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, y acordaron llevar adelante un bloqueo nacional escalonado para apoyar el reclamo por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro desde el pasado 30 de diciembre. Bolivia ha visto una semana completa de protestas y disturbios causados por la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz. El miércoles, frente frente a la prisión de Chonchocoro, donde se encuentra recluido Camacho, el asesor de gestión del gobierno de Santa Cruz, Efraín Suárez, insistió en que Camacho continuaba trabajando desde la cárcel en sus funciones como gobernador.
Nosotros hemos venido, no sé si por un camino, el camino principal o el camino alterno, pero llegamos hasta Chonchocoro, que es lo principal y lo importante, y lo que saco como mensaje aquí es claro, porque aquí se ha instalado una sucursal de la gobernación porque está ejerciendo el gobernador como tal desde el penal de Chonchocoro. No.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en declaraciones divulgadas en sus plataformas sociales y en Facebook del Comité Pro Santa Cruz, afirmó que mantienen las medidas de presión lideradas por su institución y señaló que se declaran en estado movilizado de emergencia ciudadana.
Que mantenemos el bloqueo de todas las carreteras hacia el interior del país, tarea que vienen cumpliendo valientemente nuestras provincias a través de sus comités cívicos provinciales y su población. Que la Policía Nacional se ha constituido en una fuerza represora al servicio exclusivo del partido de gobierno.
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana COP, la principal entidad sindical del país cuyos dirigentes son aliados del gobierno de Luis Arce, se declararon en estado de emergencia ante las protestas en Santa Cruz en contra de la detención del gobernador Camacho. El gobierno ha descartado también por el momento el estado de sitio en Santa Cruz y asegura que la situación está controlada. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes en Venezuela está comprometida, según afirmó una de las organizaciones de derechos de la niñez más reconocidas del país. Los detalles los tiene en este informe desde Caracas, Carolina Alcalde.
De acuerdo al Servicio de Atención Psicológica de SECODAP, una organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, los niños, niñas y adolescentes en Venezuela son una de las poblaciones más afectadas en cuanto a salud mental se refiere. Neudit Morales, psicólogo de SECODAP, afirma que en comparación con todo el 2021, durante el primer trimestre del año pasado, evidenciaron un crecimiento sistemático de la cantidad de consultas gratuitas que ofrecen en el servicio y precisa que la población femenina es la que mayormente busca atención psicológica.
En violencia, tanto las niñas como los adolescentes femeninas son una de las poblaciones o de los grupos más afectados, más vulnerables a todas estas situaciones de violencia que se presentan. Aquí en violencia hablamos de violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia por acoso escolar, de género. Allí entran todas esas categorías.
En tanto, Abel Saraiva, coordinador del Centro de Atención Psicológica de SECODAP, asegura que la realidad afecta a miles de niños en el país y que tiende a agravarse.
Vivimos un contexto de emergencia donde no existe una política pública en materia de salud mental, donde los programas y servicios para el apoyo a niños, adolescentes y sus familias están severamente debilitados, donde las escuelas también tienen una serie de dificultades que les impiden poder ejercer ese rol protector.
SECODAP exhorta al Estado a diseñar una política de atención pública para la protección de los sectores vulnerables y fortalecer el desarrollo de planes específicos para garantizar el acceso a servicios y a la protección de los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Continuamos con noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó hoy al ejército un alto al fuego de 36 horas en Ucrania a partir de mañana viernes. Así lo informó el Kremlin. Según la nota de la presidencia rusa, la decisión de Putin es en respuesta al llamamiento del patriarca Kirill de la Iglesia Ortodoxa Rusa de establecer una tregua de Navidad que los creyentes ortodoxos celebran el 7 de enero. El texto señala que dado que un gran número de ciudadanos que profesan la fe ortodoxa viven en las áreas de combate, se hace un llamado a la parte ucraniana para que declare un alto al fuego y les dé la oportunidad de asistir a los servicios religiosos en Nochebuena y Navidad. Esta es la primera vez que Putin ordena un cese al fuego total desde que Rusia comenzó la invasión a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y un tribunal iraní informó hoy que impuso la pena capital a un adolescente por su participación en las protestas que vive el país desde septiembre tras la muerte bajo custodia policial de una joven por llevar mal puesto el velo islámico. Archia Takdakstan, de 18 años, fue condenado a muerte por lo que las autoridades describieron como importantes acciones delictivas en los disturbios. Según la información oficial en los mensajes que intercambió con sus amigos en las redes sociales, Takdaqstan afirmó que golpeó a un agente de la policía y lanzó una botella de cerveza sin alcohol y una piedra a un vehículo policial. En diciembre pasado, las autoridades de Irán ejecutaron a 2 personas por su participación en las protestas. Al menos 2.000 personas han sido acusadas por el Poder Judicial iraní de diversos delitos por su participación en las manifestaciones. Y los restos del Papa emérito Benedicto XVI ya reposan en la cripta de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Los detalles en este informe de la agencia Europa Press.
Cerca de 50.000 fieles han asistido este jueves al funeral solemne de Benedicto XVI que ha presidido el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro de Vaticano y que ha concluido con el traslado de sus restos mortales hasta las grutas vaticanas para ser enterrado en la tumba que ocupó hasta su beatificación en 2005 Juan Pablo II. Según los últimos datos facilitados por las autoridades, 50.000 personas han asistido a las exequias finales en comparación con el millar que estuvieron presentes durante el funeral de su predecesor. Francisco ha llegado en silla de ruedas 40 minutos después de que el féretro de Benedicto XVI, que ha sido acogido entre aplausos, llegara hasta el parvis de la Plaza de San Pedro mientras los fieles rezaban el rosario. El Papa ha reivindicado la búsqueda apasionada de Benedicto XVI por comunicar el Evangelio y ha instado a la Iglesia a seguir sus huellas. En la ceremonia, en la que las lecturas del Evangelio han sido en inglés, español e italiano, ha participado la reina Sofía en representación de España, acompañada por el ministro de la presidencia Félix Bolaños y la embajadora de España ante la Santa Sede Isabel Celá. De esta manera se cierra una etapa de convivencia atípica de 2 pontífices en el Vaticano.
El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Estamos en tiempo de noticias. ¿Y cómo están los deportes?
Así es. Y déjame decirte una cosa. Si el Miami Heat no le pudo ganar esta madrugada a los Lakers de Los Ángeles, sin LeBron James y sin Anthony Davis, jamás, nunca les van a poder volver a ganar a los Lakers.
Imagínate.
2 de los mejores jugadores actualmente. No solamente eso, yo estoy muy preocupado por LeBron James, porque tuvo un catarro. Ya es como el 7º catarro que tiene esta temporada. Se ha perdido, que yo sepa, sí, 9 juegos en lo que va la temporada. Anthony Davis está día a día, posiblemente regrese dentro de un par de días. Aún así, los Lakers ganaron 112-109. Ahora el Miami Heat con récord de 20-19, los Lakers mejoraron a 17-21, todavía fuera del panorama de los playoffs, pero mejorando. Uh-huh. Ahora, la pregunta que yo tengo, LeBron James a veces juega, a veces no, a veces juega a la mitad del partido. Yo comprendo que ya es veterano, yo comprendo que tiene lesiones como cualquier atleta. Pero si la razón por la cual los Lakers le están pagando 40 y pico millones de dólares es, como se dice en la jerga deportiva, pone la carne en los asientos. Últimamente la carne no ha estado en los asientos y últimamente LeBron James ha estado en la banca de suplentes.
Sí.
Okay. Pero bueno, ¿quién soy yo para hablar de eso? De cualquier manera, Schroeder con 32 puntos para los Lakers en la victoria del Miami Heat, a Bedayo. Tuvo un buen partido, 30 puntos, 13 rebotes y 3 bloques, pero no fue ni remotamente suficiente. El Heat perdió tremendo partido, déjame decirte, pero el Heat, los Lakers pensaban que iban a perder ese juego. Se estaban preparando para eso, especialmente sin 2 titulares en la alineación. En otros encuentros en el baloncesto profesional de la NBA, ese fue para nosotros el más interesante, pero los Bucks de Milwaukee vencieron en tiempo suplementario a los Raptors de Toronto en Canadá, 104-101, el griego Giannis Antetokounmpo con 30 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias. Tremendo, tremendo desempeño. Mientras que los Pistones, ay, esto sí me sorprendió. Justamente cuando los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, estaban jugando mejor que nunca este año, pierden contra los Pistones del Detroit, ¿okay? Wow. Uno de los peores quintetos de la liga. Bogdanović con 29 puntos en este juego para los Pistones del Detroit. Otros resultados en la NBA, los Grizzlies apalearon a los Hornets y los Magic, viste bien, Orlando Magic apaleó a Oklahoma City Thunder. Y estos son las noticias en el baloncesto de la NBA. Pasamos ahora a la NFL. El jugador de fútbol americano Damian Hamlin, de 24 años de edad, el safety de los Bills, que sufrió un infarto el lunes por la noche, se está recuperando muy bien. Ya por fin le hicieron otra imagen de resonancia magnética. No hay daño cerebral.
Menos mal.
Así que, claro.
Tampoco todo a tiempo, tuvo atención a tiempo.
Por supuesto que sí, lo revivieron inmediatamente. Él estuvo muerto por varios minutos, clínicamente hablando. Lo revivieron y, claro, tampoco va a jugar la próxima semana.
No, soy un proceso, claro.
Pero hay mucho que dice, bueno, ¿qué significa eso? ¿Que puede jugar?
No.
Yo creo que la temporada para él ya terminó, pero está vivo y está mejorando cada día un poquito más.
Yo creo que
más.
Eso es lo que más va a agradecer, Pepe, ¿no? Estar vivo.
Así es. Ahora, ¿cómo pinta el panorama del fútbol americano este fin de semana en la última jornada de la temporada regular? Estaba diciendo ayer que el Dolphins no solamente tiene que ganar, depende de otros resultados para poder clasificar a los playoffs. Increíble, pero cierto, hace solamente 5 semanas los Dolphins eran dueños de su propio destino. Si ganaban 3 de los 5 partidos, estaban en los playoffs. ¿Sí? Pero que ahora tienen promedio de 8-8 y dependen de Nueva Inglaterra y de los Buffalo Bills para avanzar a la postemporada. Hay muchos equipos en ese panorama. Los Dolphins no son los únicos. Así que los playoffs de la NFL arrancan pronto y ten cuidado porque Tom Brady se luce en la postemporada. Y Tom Brady con 24 touchdowns por el aire este año. Y me están diciendo en la campana.
La
no
campana.
Puede ser.
No hablaste
ni siquiera no voy a hablar de fútbol ni del balompié.
No te lo permite.
Ni de la pelota, pero no importa, hay otros noticieros. Nos vemos en Al Duro y Sin Guantes y a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Alejandro Escalona llega con noticias del mundo del entretenimiento.
Disney Plus estrenará el documental Mickey, The Story of a Mouse como parte de las celebraciones por el cumpleaños del ratón Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Mickey, The Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse, reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney, Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. La presentadora de noticias de NBC 4 Washington, Doreen Gensler, anunció su retiro luego de 33 años de labores. Gensler, nacida aquí en Arlington, Virginia, había trabajado previamente en Filadelfia y Cleveland. Trabajó con Jim Vance, George Michael y Bob Ryan en la redacción de NBC 4. La ganadora de varios premios Emmy cubrió 8 tomas de posesión presidenciales en la capital estadounidense. Por otro lado, Taylor Swift continúa celebrando haber pasado a la historia como la primera artista en ocupar simultáneamente los primeros 10 puestos de la cartelera Hot 100. La 100 caliente superando incluso al canadiense Drake, quien logró 9 entre los primeros 10 en 2021, y los Beatles, que obtuvieron 8 en 1964. El dominio en las carteleras se debe al más reciente álbum de Taylor Swift, Midnight. Alejandro Escalona, Voz de América.
Tiempo de repasar los titulares. Estados Unidos aceptará a 30.000 migrantes al mes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití y expulsará de inmediato a México a los ciudadanos de esos países que intenten cruzar de manera irregular. El preso de conciencia José Daniel Ferrer pide desde la cárcel 1 año con libertad para el pueblo de Cuba. Alerta el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre patrón represivo de La Habana que fuerza al exilio a activistas y opositores. Plataforma Feminista Independiente registró 34 feminicidios en Cuba durante el año 2022. En Bolivia convocan nueva jornada de protesta en reclamo de la libertad del líder opositor Luis Fernando Camacho. El presidente Vladimir Putin ordena al ejército ruso un alto al fuego en Ucrania. Y ha sido condenado a muerte un adolescente en Irán por participar en las protestas contra el régimen islámico. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia nuevas medidas de cumplimiento de control fronterizo mientras continúa preparándose para el fin de la Orden de Salud Pública Título 42, y la Organización Mundial de la Salud duda de las estadísticas oficiales de China sobre el actual número de contagios del COVID-19 y los decesos en el país asiático. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos mañana. A las 12 regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Gracias, muy buenas tardes.